acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate en la emisión de este lunes 6 de mayo del año 2019. Mi nombre es Adriana Montiel y me da mucho gusto que nos acompañen en el recorrido de este lunes por las actividades más relevantes del Instituto Nacional Electoral durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado.
¿Qué tal, Adriana? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Avanza en tiempo y forma la organización de las elecciones locales del 2 de junio en 6 entidades del país.
Presenta consejero presidente del INE resultados de la consulta infantil y juvenil 2018 ante el Senado de la República.
Rinde protesta ante el Consejo General Jesús George Zamora como titular del órgano interno de control luego de su designación por la Cámara de Diputados.
Concluye envío de paquetes electorales a las y los poblanos registrados para votar desde el extranjero por la gubernatura en esa entidad.
Señala Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos que un padrón de militantes actualizado debe ser la base de cualquier elección interna de los partidos políticos vía consulta a la militancia.
Lleva a cabo la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación la segunda conferencia del seminario ¿Por qué el género es relevante para los hombres? Las nuevas masculinidades.
El jueves pasado, el INE presentó los avances en la organización de las elecciones locales del 2 de junio en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla, en las que 13.6 millones de personas podrán ejercer su derecho al voto. En conferencia de prensa, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, indicó que a poco menos de un mes de la jornada electoral no existen situaciones que pongan en riesgo la organización de las elecciones locales y mencionó que las buenas noticias se resumen en 4 puntos.
El primero tiene que ver con el circuito de colaboración que hemos venido construyendo entre las autoridades electorales federales y nacional y locales desde 2014. La segunda buena noticia es que la sociedad está refrendando una vez más su compromiso con la vía democrática. El porcentaje de ciudadanas y ciudadanos que participan en la organización de los comicios locales de este año 2019 es mayor que en años anteriores. La tercera buena noticia es que se han cumplido con todas las actividades y plazos que garantizan credibilidad y certeza jurídica a los comicios que están en marcha. Ya capacitamos a todas y todos los ciudadanos que necesitamos para la integración de las mesas directivas de casilla. La cuarta noticia es que la elección del Estado de Puebla avanza también y avanza bien.
Recordó que el Consejo General aprobó criterios para evitar que recursos públicos y programas sociales se utilicen con fines electorales, además de firmar convenios que garantizan la imparcialidad que debe regir en los programas sociales. Por su parte, el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo indicó que en las 6 entidades con elección son más de 130 mil funcionarias y funcionarios nombrados como integrantes de mesas directivas de casilla y se cuenta con el 68.4% de personas capacitadas. La presidenta de la Comisión de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, Pamela San Martín, dijo que la participación ciudadana es una de las piezas clave para la recepción de los votos durante la jornada electoral.
En el otro de los eslabones, tal vez el más relevante de la ciudadanización de las elecciones, viene precisamente quienes reciben los votos la noche de la jornada electoral. Nuestros vecinos, nuestras vecinas que son seleccionados a partir de un doble sorteo y que después de este doble sorteo son capacitados y se les dan todas las herramientas, tanto en la capacitación como en simulacros y pruebas, para poder desarrollar sus funciones.
El pasado 30 de abril, al presentar los resultados de la consulta infantil y juvenil 2018 en el Senado de la República, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, mencionó que desde 1997, cada 3 años, la autoridad electoral ha realizado ininterrumpidamente consultas en las que han participado 27.5 millones de niños, niñas y jóvenes opinando sobre diversos temas que influyen en su vida. Explicó que en esta 8ª edición de la consulta, que se llevó a cabo del 17 al 25 de noviembre de 2018, participaron 5.6 millones de niñas, niños y adolescentes y más de 26 mil voluntarias y voluntarios. El presidente del INE destacó que las consultas infantiles y juveniles son herramientas de cultura cívica para que las y los menores se involucren en prácticas de convivencia democrática y contribuyan con ello a construir su propia ciudadanía.
Más aún, las consultas infantiles y juveniles constituyen mecanismos que posibilitan al INE cumplir con su responsabilidad como institución del Estado mexicano de garantía al garantizar el derecho a opinar de las niñas, niños y adolescentes, con lo que además posibilitamos también al cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de la Convención sobre Derechos del Niño, una norma que obliga al Estado mexicano y que fue expedida en su momento por la ONU, en el sentido de que las niñas y niños tienen el derecho a ser oídos en todos los asuntos que los afectan, pero además a que sus opiniones sean tomadas en cuenta.
Consideró que el hecho de que las opiniones sean tomadas en cuenta significa que las autoridades e instituciones están obligadas a considerar esos puntos de vista y preocupaciones en la toma de decisiones públicas.
Por eso en el INE estamos empeñados en difundir los resultados y en establecer los proyectos y sinergias que sean necesarias para que las opiniones de nuestros jóvenes, de nuestros chicos, sean tomadas en cuenta por las instituciones, autoridades, representantes e instancias del Estado en el ámbito nacional y local. Y no estamos haciéndoles ningún favor. El que las opiniones de los chicos sean tomadas en cuenta es cumplir con una obligación del Estado mexicano.
El presidente del INE se refirió a los resultados en temas como violencia, inseguridad, corrupción y género y señaló que la entrega de los resultados al Senado es parte de los compromisos adquiridos por el INE.
Es claro que las consultas infantiles y juveniles generan insumos que pueden ayudar a las y los tomadores de decisiones a mejorar las condiciones para el desarrollo y convivencia democrática de niñas, niños y adolescentes. Especialmente porque no existe otra institución del Estado mexicano que realice ejercicios tan amplios de consulta a estos grupos de edad como lo hace el INE, es que nos asumimos, insisto, sin exceder en nuestras responsabilidades, sino compartiendo la corresponsabilidad como instituciones del Estado en la presentación de estos resultados. Queremos ciudadanos comprometidos con la democracia, que exijan sus derechos, que se involucren en la conversación pública y en la toma de decisiones. Las instituciones, autoridades, legisladores y especialistas debemos diseñar políticas públicas, proyectos y estrategias que incluyan las preocupaciones y propuestas que las niñez y nuestra juventud plasmaron en esta consulta.
El INE dio a conocer que concluyó el envío de los paquetes electorales postales a las y los 4.269 poblanas y poblanos registrados en la lista nominal para votar por la gubernatura del estado desde el extranjero. Los paquetes que estarán recibiendo las y los poblanos contienen la boleta para marcar su voto, el sobrevoto que resguardará dicha boleta, un instructivo sobre cómo votar desde el exterior, así como el sobre con la guía prepagada para el envío del voto a México. La integración de los paquetes se realizó entre el 26 y el 29 de abril y contó con el acompañamiento de las representaciones de los partidos políticos, autoridades del INE y de la Oficialía Electoral. Además, el INE hizo un llamado a las y los poblanos que reciban los paquetes electorales para que ejerzan su derecho al voto y lo envíen lo antes posible, ya que solo serán contados los votos que lleguen a México antes del 1 de junio a las 8 horas, tiempo del Centro de México. En www.votoextranjero.mx pueden encontrar toda la información.
La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos determinó que un padrón de militantes actualizado debe ser la base de cualquier elección interna de los partidos políticos. Por ello, solamente se podrán organizar elecciones de las dirigencias de los partidos políticos nacionales por el método de consulta a la base militante, siempre y cuando los partidos cuenten con padrones de militantes definitivos y actualizados, así como con las cédulas de respaldo de las afiliaciones de cada una de las personas que los integran. Actualmente, los partidos políticos nacionales están sujetos a un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de sus padrones, el cual finalizará después de febrero de 2020, por lo que sería hasta ese momento que el INE estaría en condiciones de organizar elecciones internas de partidos nacionales. En este sentido, la Comisión dio a conocer que para que el INE y el PRI puedan celebrar un convenio para la realización de la elección interna en septiembre de 2009, debe tener concluido el proceso de revisión, actualización, sistematización y consolidación de su padrón de militantes. Además, señaló que el monto aproximado de costos asociados a la elección interna de la dirigencia nacional del PRI es de 230 millones de pesos, tomando en consideración el padrón de militantes de 6.605.740, el cual podría aumentar a 7 millones.
Luego de que el 30 de abril el Pleno de la Cámara de Diputados designara a los titulares de los órganos internos de control del INE, de la Fiscalía General de la República, del INEGI, del INAI y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en sesión extraordinaria del 2 de mayo, Jesús George Zamora rindió protesta ante el Consejo General del INE para el encargo por 6 años. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que con la incorporación del nuevo titular del órgano interno de control, el instituto seguirá avanzando en el proceso de modernización.
Para las y los consejeros electorales, su incorporación es una buena señal para que la institución rectora del Sistema Nacional de Elecciones siga avanzando en el proceso de modernización que está en marcha y que el acompañamiento del órgano interno de control, nuestro órgano interno de control, ha jugado un rol importante para perfeccionar los procedimientos administrativos y dicha modernización institucional.
Indicó que esta nueva etapa del órgano interno abonará en beneficio de la rendición de cuentas y de la consolidación del instituto.
Las y los consejeros estamos comprometidos en hacer del INE una autoridad electoral que también sea reconocida por la calidad de sus procedimientos administrativos. Y la alianza con nuestro órgano interno de control en el conseguimiento de estos propósitos es fundamental. Estamos convencidos que, sin condescendencias ni sobreactuaciones, la nueva etapa del órgano interno de control que inicia con su designación contribuirá a robustecer a esta institución y abonará en beneficio de la rendición de cuentas y de la consolidación del INE, como decía, como la mejor institución del Estado mexicano.
En el marco de las actividades de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación, el INE llevó a cabo la segunda conferencia del seminario ¿Por qué el género es relevante para los hombres? Las nuevas masculinidades, en la que Fernando Bolaños, académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, habló sobre el tema Hombres, Salud y Trabajo. Al dictar la conferencia, Fernando Bolaños señaló que lo que ha dado la perspectiva de género sobre los estudios de hombres es que estos son diversos y señaló que hay una construcción social que tiene que ver con lo que es ser hombre.
Hay una construcción social que se basa, ¿no?, en que nacemos como hombres y en el lugar en donde nacemos pues hay una serie de ideas previas sobre eso. Entonces así somos educados, ¿no?, somos socializados, crecemos y vamos construyendo también nuestra identidad y vamos relacionándonos con otros hombres de esa forma y con, de formas específicas como mandatan estas ideas con las mujeres, ¿no? Y eso varía dependiendo los contextos. Dependiendo del contexto, pues hay ideas que se van manifestando, papeles de los hombres, ¿no?
Explicó que los cambios de una masculinidad tradicional o hegemónica a nuevas formas de masculinidades se deben a diversas razones.
Hay razones ideológicas, que es un poco lo que estamos, estos argumentos de equidad, justicia, no desigualdad, derechos humanos, etcétera, etcétera, la empatía, pasando por supuesto por la empatía, pero también por razones prácticas, ¿no? O sea, la realidad también se impone y a veces ha hecho que cambiemos los roles o que nos integremos a actividades que antes se consideraban específicas de mujeres. Los cambios de las compañeras, ¿no? A veces también las compañeras quieren, pues sí, tienen vida y quieren un proyecto de vida, entonces si estamos en pareja, pues hay que acoplarse, ¿no? O a veces cuando trabajan quien gana más y ella es la que gana más, según en ese estudio, pues bueno, algunos decían, órale, no hay bronca, modificamos, ¿no? Me quedo yo a hacer trabajo doméstico o un trabajo de menos tiempo, etcétera, etcétera. Como quiera que sea, nos refleja que hay cambios. Las cosas están cambiando, no tan rápido como se decía, pero están cambiando.
Consulta esta y la conferencia inaugural del seminario ¿Por qué el género es relevante para los hombres? Las nuevas masculinidades en el canal del INE en YouTube, INETV. El INE, en su carácter de copresidente de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acompañaron al Tribunal Electoral de Panamá en la organización y observación de las elecciones del domingo 5 de mayo en ese país. El consejero presidente Lorenzo Córdoba, el consejero Benito Nassif y el titular de la Coordinación de Asuntos Internacionales, Manuel Carrillo, acudieron a Panamá, invitados por el Tribunal Electoral Local, para dar seguimiento a las actividades de la jornada electoral en donde se eligieron la presidencia, diputaciones y alcaldías. La misión de observación electoral estuvo conformada por 54 autoridades y representantes electorales.
Entera. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue la sede del segundo Tribunal Electoral Infantil, integrado por niñas y niños de todo el país que cursan el quinto y el sexto grado de primaria. Una sesión que formó parte de los festejos del Día del Niño y de la Niña y que fue encabezada por el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Felipe Fuentes, quien consideró que la voz de las y los menores debe ser escuchada y tomada en cuenta en los asuntos que más les interesan.
Además, la Sala Superior confirmó las multas de un total de 725.400 pesos impuestas por el INE a Morena, derivadas de las denuncias presentadas por el INAI, debido a que el partido no publicó diversa información en el sistema de portales de obligaciones de transparencia, incumpliendo así con sus obligaciones en esta materia. Al dictar la conferencia magistral Derechos Políticos Electorales de las Mujeres Indígenas, la magistrada de la Sala Superior, Yanino Tálora, señaló que el ejercicio de los derechos políticos electorales es una vía para que las mujeres indígenas participen en el ámbito público y alcen la voz. Expresó que a través del trabajo y las decisiones de la Sala Superior se busca asegurar la participación de las mujeres indígenas en la toma de decisiones.
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales firmó un convenio de colaboración en materia de capacitación, difusión, divulgación e intercambio de información con autoridades del gobierno de Durango, con el fin de blindar las elecciones que se llevarán a cabo el 2 de junio y con el compromiso de inhibir cualquier conducta irregular. Además, en Tamaulipas, la Fiscalía llevó a cabo una capacitación en delitos electorales a servidores públicos de la Secretaría de Bienestar. Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido por las actividades más relevantes del Instituto Nacional Electoral. Recuerden que el próximo lunes tenemos una cita en centralelectoral.ine.mx para conocer la información más relevante. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook y en Twitter, INE México. Muchas gracias, Juan Carlos. Hasta pronto.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.